«Veamos», dijo Dupin lentamente entre una y otra bocanada de humo. «Realmente pienso, prefecto G., que usted no ha hecho todo lo que podía en este asunto. Usted podía hacer un poco más, creo, ¿o no?» «¿Cómo? ¿De qué manera?» «Creo que usted podría tomar un consejo sobre este asunto. ¿Se acuerda usted de lo que se cuenta de Abernethy?» «Al diablo con su Abernethy. Está bien, al diablo con él, y buena suerte. Pero aquí el hecho. Una vez, cierto ricachón muy avaro consiguió el designio de obtener gratis de ese Abernethy una opinión médica, habiendo procurado con ese objeto estar solo con él en conversación ordinaria. Le insinuó su propio caso como el de un individuo imaginario. «Supongamos», dijo aquel tacaño, «que sus síntomas son tales y tales. Ahora, doctor, ¿qué le hubiera dicho que tomara?» «Que tomara un consejo, seguramente». «Pero», dijo el prefecto algo desconcertado, «yo deseo también tomar un consejo y pagarlo. Daría realmente 50,000 francos a cualquiera que me ayudara en este asunto». «En ese caso», replicó Dupin abriendo un cajón y sacando un libro de cheques, «puede usted perfectamente llenarme un cheque por la cantidad mencionada. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta». Quedé sorprendido. El prefecto quedó como herido por un rayo. Durante algunos minutos permaneció sin habla y sin movimiento, mirando incrédulamente a mi amigo, con la boca abierta y con ojos que parecían saltar de sus cuencas. Luego, aparentemente, recobrando la conciencia de su ser, tomó una pluma y después de algunas pausas y miradas sin objeto, llenó por último y firmó un cheque por 50,000 francos. Y lo lanzó por sobre la mesa a Dupin. Este lo examinó cuidadosamente y lo depositó en su cartera. Después, abriendo un escritorio, tomó de él una carta y la dio al prefecto. El funcionario se abalanzó sobre ella en una perfecta agonía de gozo. La abrió con mano temblorosa, arrojó una rápida ojeada a su contenido y entonces, agitado y fuera de sí, tomó la puerta y sin ceremonia de ninguna especie salió del cuarto y de la casa, sin haber pronunciado una sílaba desde que Dupin lo había requerido para que llenara el cheque. Cuando nos quedamos solos, mi amigo entró en explicaciones. «La policía parisiense», dijo, «es sumamente buena en su especialidad. Es perseverante, ingeniosa, astuta y perfectamente versada en los conocimientos que sus deberes parecen necesitar con más urgencia. Así, cuando G nos detalló su modo de registrar los sitios en el hotel de D, sentí entera confianza en que hubiese practicado una satisfactoria investigación hasta donde se extendía su labor». «¿Hasta donde se extendía su labor?», pregunté. «Sí», dijo Dupin. «Las medidas adoptadas eran no solamente las mejores de su clase, sino que se acercaban a la perfección absoluta. Si la carta hubiera estado oculta en la línea de esa investigación, los agentes de policía indiscutiblemente la hubieran encontrado». Me sonreí por toda respuesta, pero mi amigo parecía perfectamente serio en todo lo que decía. «Las medidas, pues», continuó él, «eran buenas en su clase y bien ejecutadas. Su defecto está en ser inaplicables al caso y al hombre. Un cierto conjunto de recursos altamente ingeniosos son para el prefecto una especie de lecho de Procusto a los que adapta forzadamente sus designios. Así es que perpetuamente yerra por ser demasiado profundo o demasiado superficial en los asuntos que se le confían. Y muchos niños de escuela son mejores razonadores que él. He conocido uno, de cerca de 8 años de edad, cuyos éxitos adivinando sobre el juego de pares o nones atraían la admiración de todo el mundo. Este juego es simple y es jugado con bolitas. Uno de los jugadores tiene en su mano un número de esas bolitas y pregunta a otro si ese número es par o non. Si el preguntado adivina, gana uno, si no, pierde uno. El niño del que le hablo ganaba todas las bolitas de la escuela. Por consiguiente, tenía algún principio para acertar, y este se basa en la simple observación y medida de la astucia de los jugadores contrarios. Por ejemplo, un consumado bobalicón es su contrario, y levantando su mano cerrada pregunta, ¿son pares o nones? Nuestro niño replica, nones, y pierde, pero a la segunda prueba gana, porque entonces se dice a sí mismo, el bobalicón se puso pares la primera vez, y su cantidad de astucia es justamente suficiente para llevarlo a poner nones en la segunda.